Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Tenemos luz en la linterna hasta las 9 y media, porque hay tiempo de juego con la segunda semifinal de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol, con el partido de vuelta Real Sociedad Barcelona. Lo cuentan los compañeros de Deportes COPE a partir de las 9 y media. Hay una frase hoy de la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que da una idea de lo que algunos piensan en el Partido Popular sobre el anteproyecto de ley de derechos del concebido y de la mujer embarazada que ha aprobado el gobierno del Partido Popular. Celia Villalobos, ya saben que tiene en su currículum ser proaborto, lo ha dicho públicamente y ha votado públicamente rompiendo la disciplina de su partido en muchas ocasiones, incluida la última ley del gobierno de Rodríguez Zapatero, y es contraria a que el no nacido tenga protección legal. Esa es su posición, de alguien que fue ministra de Sanidad y que tuvo episodios que sembraron cierta alarma en la opinión pública española durante su gestión. No es cualquiera, su señoría, tiene su peso en el Partido Popular, por lo menos en este momento está en la mesa del Congreso. No es cualquiera, ya que el principal asesor del presidente Rajoy, Pedro Arriola, tiene el mismo criterio que Celia Villalobos, y cada cual que piense lo que le parezca, con independencia de las relaciones personales. Hoy Celia Villalobos, con información de lo que el asesor presidencial le dice al presidente Rajoy sobre las encuestas y sobre las tendencias sociológicas de la opinión pública española, ha dado pistas después de la votación en el Congreso en la que ayer el PSOE quiso buscar traidores, como ha dicho Villalobos, en los escaños del Partido Popular.
Yo voté lo que tenía que votar, no hay unanimidad, hay muchas sensibilidades en el Partido Popular. ¿La ley ya llega todavía? Yo espero que no llegue.
Yo espero que no llegue, y se ríe. Yo espero que no llegue al Congreso la ley de su partido, de su gobierno, porque la señora Villalobos y más personas en el Partido Popular, como el asesor del presidente Arriola, apuestan por el aborto como derecho. Que es un derecho eliminar la vida del no nacido con una ley de plazos, que es como estamos. Es decir, que hay gente en el PP que apuesta por el modelo de sociedad de Zapatero y ha ido y piensa que el PP está en el poder solamente para echar la cuenta y evitar la quiebra, que es lo que han hecho. El pronóstico de Villalobos coincide con la información que tenemos en la cadena COPE, La Linterna. A esta hora, la dirección del Grupo Popular tuvo que esforzarse y mucho ayer para mantener la unidad del grupo en la votación secreta montada por el Partido Socialista, que aceptó el Partido Popular. Pero hubo que trabajar duro desde la dirección del Grupo Popular para mantener la unidad de criterio. Aún así, hubo dos fugas. Hubo dos fugas ayer en el Partido Popular. Según el recuento que se manejó en las horas previas, si ayer se vota la ley tal cual está escrita, tal cual está aprobada por el Consejo de Ministros, el anteproyecto no sale adelante. No hubiera salido adelante porque hubiera habido más fractura en el Partido Popular. Como les digo, ayer hubo dos fugas en esa votación que solo pretendía tantear cómo está por dentro el Grupo Popular. Pues hubo dos fugas y la dirección del Grupo Popular tuvo que esforzarse y mucho en mantener la unidad. Y el dato es que si ayer se vota la ley, no sale, porque el Grupo Popular se fractura. Mañana hay otra moción de Izquierda Unida en contra de la reforma de Gallardón, de la defensa de la vida, la ley de defensa de la vida. Mañana es votación pública, ya veremos. Otra cosa es cuando llegue la hora de la verdad y pensando en las listas de las próximas elecciones hubiera tantas fugas como para que el gobierno perdiera la votación. Por eso dice Celia Villalobos que ojalá que no llegue. Y se ríe. La defensa de la vida del no nacido y los supuestos contemplados en la ley para abortar han generado grietas en el Partido Popular, en un Partido Popular que calla en su mayoría sobre este asunto, porque claro, a nadie le gusta que le insulten. Y es verdad. Y que te descalifiquen con lo de la extrema derecha, que es a lo que se dedica el Partido Socialista y compañía, cuando es evidente que, por ejemplo, los regímenes de extrema derecha, pues se va contra la vida del nacido y del no nacido. La extrema derecha francesa es proabortista, xenófoba y racista. Por cierto, que la defensa de la vida no es exclusiva de los católicos ni de nadie. Hay millones de personas en todo el mundo, de cualquier otra confesión, agnósticos, ateos, que defienden el derecho a la vida del no nacido. Y esta ley protege ese derecho. Como dice el Tribunal Constitucional, y el derecho a la vida de los discapacitados también. Por cierto, que uno de los argumentos contra la protección de la discapacidad fetal es que son muy caros. Eso se ha dicho, ¿eh? En estas semanas, en debates en algunos ayuntamientos, por parte de portavoces socialistas, por ejemplo. Mejor que no nazcan los discapacitados, que luego son muy caros de mantener. Eso se ha dicho así. Estamos, sin duda, ante una batalla cultural y única que mantiene en pie el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.
¿Me recuerdan ustedes a un personaje de ese libro genial de las historias de Asteris, que es la cizaña, Detritus Perfectus? Sí, un personaje que jamás tenía argumentos, pero lo que siempre conseguía era dividir a los demás, hasta el punto de que una vez lo echaron al foso de los leones y consiguió que los leones se comieran entre ellos.
Está claro que se sabe de memoria el ministro Asteris y la cizaña, ¿eh? Muy recomendable. Ruiz Gallardón se mantiene firme en la defensa de su proyecto, como no podía ser de otra manera. Ha tenido otro episodio que merece la pena rescatar en la sesión de control de hoy. Carmen Montón, del PSOE, ha ido a poner un ejemplo que ha cogido al vuelo el ministro Ruiz Gallardón.
Una idea monstruosa que ya fue empleada por Ceausescu en Rumanía. A su cinismo y a su traición a las mujeres.
Pues yo solamente le quiero recordar que en el régimen comunista de Ceausescu, el aborto que estaba legalizado es exactamente el mismo que ustedes pretenden, porque es el que nació en su momento de todos los países que estaban al otro lado del telón de acero.
Nicolae Ceausescu fue la cabeza del régimen totalitario del socialismo real, del régimen del Partido Único Comunista en Rumanía entre 1967 y 1989. Fin de la cita, que diría el presidente del gobierno. Por lo demás, en el PP se abre otro frente, es un no parar esto, ¿eh? Es un no parar, en este caso por la financiación autonómica. El acuerdo de los gobiernos regionales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares del PP, para pedir una financiación autonómica más favorable a esas comunidades, no le ha gustado nada. ¿A quién? ¿Se imaginan a quién? Al presidente regional de Extremadura del PP, José Antonio Monago.
Y es tan difícil entender que no podemos ser tan bobos de al final meternos en una dinámica que es propia de nacionalistas cuando somos miembros de partidos de carácter nacional. Que en el Partido Popular, igual que en el Partido Socialista, no somos nacionalistas. Estamos en un proyecto que se llama España y que tiene que acompañar a aquellos territorios que todavía tienen que converger.
Pues nada, les ha dicho a sus compañeros que son nacionalistas. Le ha contestado en el mediodía COPE el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra.
No hablar ni de nacionalismos, ni de intentar buscar enfrentamientos con ninguna comunidad autónoma, sino simplemente poner de manifiesto que el actual modelo es injusto con una serie de comunidades y que queremos colaborar para que el nuevo modelo no cometa los mismos errores.
Por si faltaba algo, se abre un proceso de crisis en la Comunidad Foral de Navarra. Los nacionalistas vascos, con los proetarras de Bildu a la cabeza, anuncian una moción de censura contra el gobierno de Unión del Pueblo Navarro, y la clave en todo esto es el Partido Socialista de Navarra, porque Unión del Pueblo Navarro gobierna en minoría. Los socialistas se unirán a esa moción de censura presentando otra, a la que se sumarían los nacionalistas, eso ya se verá, salvo que en 15 días la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, convoque elecciones porque acusan al gobierno foral de Navarra de injerencias en la gestión de la hacienda foral de Navarra. Y entonces tiene que convocar elecciones que las harían coincidir, según quieren los socialistas, con las elecciones europeas del 25 de mayo. Es decir, que los socialistas en esta tarde están amenazando con unirse a Bildueta y compañía para derribar al gobierno de Unión del Pueblo Navarro. Esa es la noticia. En media hora, la presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina, preside el Comité Ejecutivo de Urgencia de Unión del Pueblo Navarro, que analiza el nuevo escenario planteado por los socialistas navarros. Si en 15 días no disuelve el Parlamento, porque tiene competencia para ello, según la Ley de Mejoramiento del Fuero, el Estatuto de Autonomía de Navarra, si no lo hace, le presenta una moción de censura para formar un gobierno que convoque elecciones anticipadas el 25 de mayo. Y ese gobierno lo formarían los socialistas con todo lo que pille por delante el Partido Socialista, incluido los de Bildueta. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Los diputados de la coalición Proetarra Mayur han exhibido pancartas desde la tribuna de invitados del Congreso pidiendo acercar los presos de ETA al País Vasco. El presidente de la Cámara Baja les ha llamado al orden.
La jueza Laya ordena investigar al número 2 de la Junta de Andalucía y al presidente de la Diputación de Sevilla por el caso de los seres falsos. Lo había solicitado el principal acusado, el exdirector de Trabajo andaluz, Francisco Javier Guerrero.
El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, será refrendado como presidente del Partido Popular andaluz en el Congreso Extraordinario del 1 y 2 de marzo. No se han presentado más candidaturas.
El director general de la Guardia Civil anuncia una querella criminal contra los que han acusado a los agentes de actuar con agresividad en Ceuta el pasado jueves. 14 inmigrantes murieron al tratar de cruzar a nado la frontera.
La infanta doña Cristina no denunciará la grabación ilegal del vídeo en el que aparece declarando ante el juez Castro. La policía se ha personado en la sede de la plataforma digital que lo difundió.
El rey insta a aumentar las inversiones en investigación e innovación, sobre todo todo en las pymes, para salir de la crisis. Así lo ha defendido en Lisboa, donde ha realizado su primer viaje oficial al extranjero desde su última operación.
Panamá anuncia que hay avances importantes con SACIR sobre la ampliación de las obras del canal paradas desde hace una semana. El principal escollo aún por resolver es la participación de la aseguradora Zurich.
La patronal COE propone al gobierno bajar las cotizaciones sociales 2 puntos y hacer rebajas en el IRPF y en el impuesto de sociedades. Por su parte, UGT reclama gravar las grandes fortunas y también las transacciones financieras.
Nueva crisis de gobierno en Italia. El primer ministro Enrico Letta anuncia que no dimitirá. Esta tarde se ha reunido con el líder de su partido y alcalde de Florencia, Matteo Renzi, que habría amenazado con quitarle el puesto.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Utilización de los Niños Soldado. Hay 300.000 en todo el mundo. 19 países siguen reclutándolos. La mayoría son de África y Asia.
A las 10 comienza el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barcelona y la Real Sociedad. Los azulgranas ganaron 2-0 en la ida. En los Juegos Olímpicos de Invierno, la española Queralt Castellet ha quedado penúltima en la final del Halfpipe. Partía con la segunda mejor marca.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ilústranos qué es el Halfpipe, Marta.
Pues subirte a una tabla y hacer virguerías.
Virguerías en una tabla, sí, correcto. Hasta la medianoche, no, y hasta las 9:30, a las 8:30 en Canarias, que tenemos tiempo de juego. También recibimos sus opiniones, sus comentarios sobre la actualidad de este día a través de los canales habituales que recuerda Halfpipe, Marta.
Sí, pero sentada, ¿eh? Yo encima de un monopatín de estos así en la nieve, vamos, ni de broma. Tenemos página en las redes sociales en facebook.com/linterna, también en twitter.com/linternacope, un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito 950-6006.
¿Qué te ríes?
Pues que yo ahí arriba subida sería un espectáculo.
Y la encuesta de cope.es de nuestra web, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si les parece bien que haya que ir a los tribunales para defender la actuación de la Guardia Civil en la frontera con Marruecos. A esta ahora el 32% de los oyentes que está votando opina que sí, les parece bien, frente a un 68% que les parece mal. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Carmen dice, me parece bien porque hay que saber qué es lo que pasó. Y en el Twitter de La Linterna, Juan comenta, la Guardia Civil no tiene nada que perder siempre y cuando haya dicho la verdad. Sepamos la verdad del pronóstico del tiempo de Belmonte.
Mañana la situación meteorológica se calmará. Tan solo habrá aviso naranja por fenómenos costeros en el norte de Galicia y Asturias y amarillo en Cantabria, País Vasco y oeste de Galicia. Las nubes afectarán al área del Cantábrico y norte de Extremadura, donde podrá llover conforme avance la jornada. En el resto del país habrá intervalos de nubes altas y en principio se descartan los chubascos. Las temperaturas seguirán subiendo ligeramente en todo el país y en las Islas Baleares. En las Canarias apenas habrá cambios. En cuanto al viento, habrá aviso amarillo por rachas de viento fuertes en el área del Levante y en el archipiélago Balear.
Contamos también hasta ahora la circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid. Se ha producido un accidente en la entrada a la capital por la A5, la carretera de Extremadura. En el kilómetro 12 en Alcorcón están cortados 2 carriles sentido de entrada, por tanto hay retenciones en torno a los 3-4 kilómetros. También una avería en la A2 en la carretera de Barcelona dificulta la entrada a la capital. Hay pequeños problemas entre Canillejas y el acceso a la M30. Hay dificultades ya más habituales en la A6 en la carretera de La Coruña en la salida a la altura de Majadahonda y en la M40 circulación lenta entre el estadio de la Pineta y Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona se van a encontrar con problemas en la C31 por una manifestación cortada esta carretera en el kilómetro 198 ya en el término municipal de la capital barcelonesa. En las rondas B10 y B20 se van a encontrar todavía con algunos problemas sentido nudo de Trinidad. Debido a la nieve ahora mismo no hay restricciones en red principal, pero sí en la secundaria donde se mantienen cerrados al tráfico 8 puertos de montaña y hay que utilizar las cadenas en al menos otros 10.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenares?
Tú también te ríes como Marta del Half Pipe, ¿no?
Exactamente. Bueno, el Half Pipe Antonio.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Hay que ver qué difícil es subirse de una tabla y pegar brincos, ¿eh?
Debe ser complicado.
Debe ser muy complicado, ¿eh?
Me imagino a Marta, además, con lo que es de marinera ella en la nieve. Bueno,
efectivamente,
bueno.
Efectivamente. A ver, Fernando, ¿por dónde empiezas tu información confidencial de hoy?
Bueno, yo la empiezo por ti. Tú lo que has dicho, has hablado de la
dificultades que hubo ayer en el Grupo Popular para cerrar filas,
fugas. Y que si ayer se vota la ley, no hubiera salido adelante.
Correcto.
Bueno, yo te voy a decir,
esa es la información que tenemos aquí.
Yo te voy a decir lo que yo he recolectado esta mañana en un breve paseo que me he dado por los pasillos del Congreso, con gente del Grupo Popular. La ley no se va a aprobar, la reforma del aborto no se va a aprobar.
¿En esta legislatura?
En esta legislatura,
nunca.
Ni nunca.
Nunca. Esta ley.
Punto. Y final.
¿Esta ley o ninguna ley?
Esta ley. No, ya ninguna ley, probablemente. Ya están bastante escaldados de presentar cosas en momentos inoportunos, ¿no? Que es lo que yo siempre ha sido siempre mi tesis. Otra cosa es que sea buena, mala o regular, pero es que ahora mismo no pega, esto no va a salir. Segunda impresión que yo recolecto por los pasillos, y además alguna de un ministro o ministra, no voy a dar más pistas, claro.
Ah.
Hay tres ministros que ya están hablando de que se van.
¿Cuándo? Uh-huh. ¿Cuándo se van?
No sé, esto no lo saben ellos tampoco, pero ya están hablando de irse.
¿Qué es a saber?
Tres ministros, déjame, porque es que son fuentes mías, pero bueno, pues mira, uno de ellos es de Hacienda, te digo.
Vale,
por ejemplo, porque eso lo va diciendo a todo el mundo.
Uno de ellos es de Hacienda, vale.
Uno de ellos es de Hacienda.
Sí, esto, lo que pasa
se
es
lo
que
va diciendo a todo el mundo. Espera un momento.
Vale, termina. Termino. Ahora entras tú al cruce.
Hay mucha gente ya dentro del Grupo Popular que dice que Gallardón tiene que dejarlo. Si no, va a ser su ley estrella. Si ya se estrelló con las cosas de las tasas, esto no puede ser. Y hombre.
Y con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que al final no era su ley, ¿eh?
Y con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que no era su ley, y con la que ha traído... Hombre, esto en cualquier país europeo, democrático, provoca una renuncia. Yo te digo que esto, el tema no está nada bien encaminado para Ruiz Gallardón y su permanencia ahí. Yo creo que él va a tener que elegir marcharse. Otro de los que piensan que se va a marchar pronto es el propio Bert, te digo también, en la educación.
A ver.
Que me has pedido nombres.
Vale, que luego te van a llamar todos los directores de comunicación de todos los
ministerios. Luego te llamarán todos.
Nos llamarán a todos nosotros, que a ver qué hemos dicho.
Que llame también el de Fátima Báñez.
También que te llamen el de Fátima Báñez.
Pero porque Fátima ya no se va, habíamos dicho.
No se va, se va a otro Andalucía, así que.
A ver,
Federico.
Habíamos dicho que iba a ser que podía ser una de las estas, pero que de las candidatas a ser, pero ya es evidente.
Yo no he dicho que se va a ir a Andalucía. Digo nada más que esto, que hay ministros que piensan que se van.
Cuenta, Federico.
No, hombre, yo creo, vamos a ver, de lo que yo sé, es evidente que Gallardón es un ministro quemado, sin lugar a dudas. Yo tengo más discrepancias sobre el tema de la ley del aborto con Fernando. Yo creo que...
¿A ti no te sale esa información?
No, a mí me sale que se va a aprobar con muchos cambios, pero que se va a aprobar.
Vale.
Que se va a llevar adelante la ley y que se va a aprobar con muchos cambios, sí. O sea, va a tener poco que ver con lo que
se ha
presentado con el anteproyecto de ley, pero que sí que se va a aprobar en esta legislatura. Esa es la información que tengo yo.
Ajá.
Se admiten apuestas.
Venga.
Bueno,
unos dicen una cosa, otros claro, otra, y nosotros contamos las dos. Venga.
Que tengo. Bert, yo creo que él quiere irse, pero Rajoy le está pidiendo que se quede y que continúe.
Claro, es que se quiere ir antes de que entre en vigor la ley, el curso que viene.
Eso es.
Educación.
Y Rajoy le está pidiendo que aguante.
Claro.
Y que aguante el
eso
chaparro,
parece bastante lógico.
Y que aguante el temporal. Y Montoro, es verdad que él va diciendo pero yo creo que Montoro va a aguantar la legislatura y si el PP gobierna una segunda legislatura será cuando se vaya.
Sí.
Lo que sí es preocupante
es
la brecha que se ha abierto en el partido.
A
raíz de lo que ha pasado en Andalucía. Y mucho más de lo que yo me esperaba.
Para no hablar de otras cosas que ha citado Juan Pablo, por ejemplo, lo de Monago.
Bueno, sí.
Y bueno, para no hablar de otras cosas que hemos hablado, que hemos citado tú y yo, para no hablar, por ejemplo, el PP Vasco.
A ver, bueno, esto ya hablaremos.
La brecha por lo de Andalucía, ¿dónde se ha abierto la brecha?
En la Dirección Nacional. Es decir,
la Secretaría General.
Entre la Secretaría General y la Presidencia.
¿Ah, sí?
Ha habido una desautorización expresa de a María Dolores de Cospedal y me consta que no es algo, no es una herida que vaya a ser fácil de cerrar, ¿eh?
Vale.
Es una herida que ahora mismo sangra. Ya veremos hasta dónde.
Y no es entre la vicepresidenta y la secretaria general, no. Es entre el presidente.
No, claro, es entre el presidente general. Y la secretaria general.
Que eso es lo más grave.
Porque la tensión, o digamos la discrepancia, o el o la rivalidad, que sería la palabra, entre las dos, ya se conoce, sabida, conocida, no pasa nada, es decir, estamos hasta ahí. Pero que la secretaria general sea desautorizada por el propio presidente, que es quien la ha nombrado, quien la ha puesto ahí, quien además le encargó en su momento que arreglara el tema de Andalucía, esto, en fin, puede traer más cola de la que parece.
Y para terminar ya, el collage completo. Están alucinando en Unión del Pueblo Navarro a estas horas con lo que ha anunciado el Partido Socialista. Hombre, y con el riesgo que corre esa comunidad de caer en manos de los nacionalistas vascos y de Bildu.
De Bildu y del PSE.
Yo lo digo, que están alucinando en Unión del Pueblo Navarro con lo que ha hecho esta tarde el secretario general del Partido Socialista.
Bueno, esto lo tendrá que explicar Rubalcaba.
Seguiremos informando. Que ya hemos contado bastante.
A ver, cuidado.
Ya hemos contado bastante.
Un segundo nada más. Sí. El secretario general del Partido Socialista de Navarra no es el hombre más querido por Rubalcaba, ni muchísimo menos.
También
es bueno. Hablamos del señor Jiménez allí. No, que ahí va a haber un follón con el Partido Socialista.
Hay de esas que dice Jauregui, de madre mía la que se va.
No, madre mía la que está liando en todos lados. Madre mía, bueno.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La vida es de repente. Abre tu depósito naranja hasta el 20 de febrero. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE para nuevos clientes, sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 Deportes Cope en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es todo un acontecimiento cultural. Las Naves del Matadero en Madrid acogen esta noche el estreno mundial de la última obra de Fernando Arrabal, Dalí versus Picasso, Ramón García Pellegrín.
Bajo la dirección del colaborador de este programa de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, la obra de Fernando Arrabal, posiblemente el último autor surrealista, recrea en un tenso diálogo el encuentro histórico que sucedió en el París del 37 entre los dos genios españoles de la pintura universal del siglo XX. Antonio Valero en la piel de Picasso y Roger Coma en la de Dalí. Estreno mundial en una hora en Madrid. Y La Linterna puede avanzarles cómo suena ese ajuste de cuentas teatral.
Usted no es un reaccionario. Usted es un conservador.
¿Ha venido a insultarme?
Usted es incluso más conservador que Víctor Hugo, que a los 17 años fundó la revista literaria monárquica y ultracarga.
¿Qué ha contado Fernando Arrabal de esta obra, Ramón?
Pues estaba muy emocionado. Recién llegado de París, donde vive, Fernando Arrabal ha calificado a Dalí y Picasso como hermanos del exilio.
Dalí y Picasso no buscaron ni el éxito, ni el fracaso, ni el dinero, que quisieron ser caballeros de la pintura. Y esa rivalidad que habíamos creído, todos vemos que no existe, que son soldados de la misma escuela, que están en el exilio.
Por su parte, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de esta puesta en escena, aseguraba que Dalí y Picasso muestran su lado más humano y vulnerable en una historia sin buenos ni malos.
En Dalí versus Picasso, Fernando Arrabal ha hecho la teología de su teatro. Dos personajes, en realidad cinco, pero dos personajes de carne y hueso, dos genios de la pintura española, en un encuentro histórico y un telón de fondo. No vamos a hablar de la guerra civil otra vez. Vamos a enterrar la guerra civil, a reírnos.
No dejamos el teatro, el viaje a ninguna parte, la novela de Fernando Fernán Gómez se lleva ahora a las tablas en versión de Ignacio del Moral.
Dirigida por Carol López, el viaje a ninguna parte cuenta la decadencia de una compañía de teatro ambulante en la España de los 50. Se estrena este viernes en el Teatro Valle Inclán. Ignacio del Moral, adaptador de la obra.
Es una elegía por el cambio de los tiempos, ¿no? Las personas de teatro estamos en una especie de perpetua agonía, siempre pensamos que esto se acaba, pero hay encrucijadas de la historia, hay bisagras del tiempo donde este peligro parece más inminente, ¿no? Nuestros personajes viven un cambio de época. En su profesión se saben que están en decadencia, luchan desesperadamente por mantenerse a flote. Y estos tiempos actuales, para muchos profesionales, pasa un poquito lo mismo, ¿no?
Bajo un manto de estrellas es la última película de Óscar Parra sobre los mártires de Almagro, que ha sido grabada en el mismo convento de esta ciudad donde fueron asesinados. Se estrena este viernes, pero María Gutiérrez ya lo ha visto.
Era el verano de 1936. Una veintena de frailes dominicos permanecen en el convento de Almagro cuando al estallar la guerra civil son confinados a una casa prisión hasta ser torturados y fusilados. Bajo un manto de estrellas es la película que ahora cuenta su historia. Escuchamos a Óscar Parra, su director, y a Jorge López, sacerdote experto en los mártires de Almagro.
Como dice el padre prior en la película, solamente somos frailes dominicos. La idea siempre fue esa, soslayar completamente la política y centrar el mensaje de estos testigos de la fe, ¿no?
La historia de la persecución no estaba contada en el cine y era necesario contarla, porque está hecho desde el corazón y sobre todo desde la verdad.
Un relato de sacrificio, entereza y humanidad que llega a los cines de toda España el próximo 14 de febrero.
El Museo del Prado recibe una nueva obra invitada, La Virgen con el Niño y Ángeles, una pintura francesa del siglo XV.
La Virgen con el Niño y Ángeles es una obra maestra del pintor francés Jean Bouquet, prestada por el Museo de Amberes hasta el 25 de mayo. Una pintura del primer renacimiento única, como cuenta Miguel Zugaza, director del Prado.
El Prado es, sin duda, una auténtica catedral de la iconografía de la Virgen. Pero entre todas las Marías, maternales, durmientes, inmaculadas, ascendentes, no nos encontramos en la visita al museo ninguna imagen tan poderosa y sensual.
¿Estos amigos tuyos quiénes son, Ramón?
Bueno, pues es lo que queda de Oasis, que regresa a España. El ex cantante Liam Nike Gallagher actúa esta noche con otros antiguos miembros de Oasis en la Riviera de Madrid. Ahora se llaman BDI y tienen la misma energía y el buen rollo de siempre de Oasis.
Enseguida Deportes Cope, la linterna con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.